Secretaria Adjunta de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental visitó Radio y Televisión Martí y envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba. Liberan al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Detienen al exprisionero de conciencia Ángel Moya Acosta. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos no necesita ni petróleo ni gas del Oriente Medio. Secretario de Estado culpa a Irán del ataque con dron efectuado el sábado. Secretario General de la ONU condena ataque con dron en Arabia Saudí. Juan Guaidó revela parte de las propuestas que se trataron en la mesa de negociación. Y la Comisión de la OEA sobre Nicaragua expresa su malestar por la prohibición de su ingreso al país.
En los deportes, los Cardenales derrotaron 4-2 a los Nacionales y se acercan a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y mañana arranca la Liga Europea de Campeones. El Barcelona estará de visita en Alemania contra el Borussia Dortmund. Todo eso y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche. Muy buenas noches para usted que a esta hora nos sintoniza. Estamos aquí listos, 60 minutos para llevarles a usted toda la información bien condensadita, la más actualizada que ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo que día a día les acompaña en la producción y en la edición es de Iván López. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Emilio Cejas y les habla Ariane González. Con esta información vamos a comenzar este espacio de noticias. La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Kerry Filippetti, concedió una entrevista exclusiva a Radio y Televisión Martí y envió un mensaje de apoyo al pueblo cubano en su lucha por la libertad. La diplomática estadounidense fue entrevistada por Jorge Jáuregui, director de noticias de Radio y Televisión Martí, y aquí ofrecemos a continuación la primera parte de la entrevista.
Hoy le damos la bienvenida a la señorita secretaria Kerry Filippetti a la Oficina de Transmisiones a Cuba. Es un honor recibirla aquí, en la sede de Radio y Televisión Martí. Señorita Filippetti, usted es la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental. Si me lo permite, deseo iniciar esta entrevista con Cuba, nuestra audiencia principal. ¿Qué nos puede decir sobre la actual relación entre Estados Unidos y Cuba?
En primer lugar, muchas gracias por recibirme. Estamos muy agradecidos con el trabajo que hacen y de garantizar que el mensaje se divulgue al pueblo de Cuba. La actual relación es que esta administración está enfocada de forma especial en asegurar que estamos luchando por los derechos humanos en este hemisferio. Y una gran parte de eso comienza con el régimen cubano. Hemos visto por décadas desde la revolución que ellos continuamente siguen minando las libertades fundamentales del pueblo cubano. Y ahora no solo han perturbado las libertades de los cubanos, sino que están exportando su dictadura a Venezuela y eso está afectando a toda la región. Así que nuestro enfoque es que podamos facilitar una transición a la democracia en Venezuela y que el régimen cubano tenga que rendir cuentas por el comportamiento que está perpetuando en el hemisferio.
El régimen cubano se presenta como la víctima de Estados Unidos y lleva a cabo una campaña internacional en ese sentido. ¿Puede darnos un resumen de las sanciones impuestas por la administración del presidente Trump y explicar al pueblo cubano cómo se justifican?
En primer lugar, claro, todo el tiempo estamos escuchando esa acusación de Díaz-Canel y de Maduro de que Estados Unidos de alguna manera es responsable de la crisis humanitaria en ambos países. Pero la realidad es que siempre ha habido una crisis humanitaria. El régimen cubano ha priorizado la ideología de su revolución por arriba de las libertades de su pueblo. Nuestro enfoque es que nuestras sanciones sean dirigidas directamente a esos flujos financieros que benefician desproporcionalmente a los servicios militares de seguridad y de inteligencia de Cuba, porque son las tres entidades con más responsabilidad directa en las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La mayoría de nuestras sanciones han sido dirigidas contra las entidades directamente involucradas en lo que es el abuso de los derechos humanos, directamente involucradas en la represión, directamente involucradas en dar apoyo al régimen de Maduro en contra de los activistas democráticos dentro de Venezuela.
Hay otro ángulo también. Estados Unidos considera a Cuba una amenaza a sus intereses y la estabilidad regional, no solo por su presencia en Venezuela, sino por las repercusiones en otros países como Colombia, Nicaragua, Brasil y Bolivia, por ejemplo.
Absolutamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado numerosas veces que solo tres países no son democracias en este hemisferio: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y Nicaragua y Venezuela se originan en Cuba. Cuba ha exportado su modelo de tiranía en el hemisferio y eso está teniendo su impacto. Recientemente, hace un par de semanas vimos que la FARC y el ELN están resurgiendo y rearmando. Esto es muy inquietante para Estados Unidos porque tiene un impacto directo sobre nuestro socio Colombia y en la región de forma amplia. Cuba no debe continuar dando refugio a esos terroristas. Cuba no debe seguir promoviendo el tráfico de drogas como hace. Y Cuba no debe continuar fomentando las dictaduras. Todas estas cosas también están causando migraciones ilícitas para nosotros. Están causando muchos problemas para los venezolanos. Ellos son la segunda población más grande de refugiados del mundo. La gente no habla del hecho de que los números de ellos se están acercando a las cifras de Siria cada día, y nosotros responsabilizamos al régimen cubano por eso.
Ahora, en la región también hay factores externos. Está Rusia, la participación de China, Irán y elementos de Hezbollah. ¿Cómo hace Estados Unidos para monitorear esta situación?
Es una coalición increíble: Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia, Venezuela y Cuba. Y creo que los integrantes de ese grupo dicen todo lo que debe saber sobre sus prioridades e intereses. Hemos visto en especial que el régimen venezolano se ha concentrado menos en dar ayuda humanitaria urgente a su pueblo y más en continuar dando petróleo a los rusos y chinos. También hemos visto que le dan prioridad al envío de crudo a Cuba, pues en esencia ellos están canjeando ese petróleo por métodos de represión para usar contra su propio pueblo. Así que estamos enfocados en esas relaciones y los monitoreamos con una variante de medios y hacemos todo lo necesario para combatirlos.
Las sanciones económicas funcionan. Ha dicho usted en encuentros sobre Cuba y Venezuela que Estados Unidos está armado con la verdad cuando explica la situación de los derechos humanos en ambas naciones. Ahora, recientemente, el gobernante Miguel Díaz-Canel pidió en televisión ayuda al pueblo cubano debido a la crisis energética. ¿Puede explicar cómo las sanciones de la administración del presidente Trump apuntan al régimen comunista y no al pueblo de Cuba?
Hay varias maneras, pero primero voy a empezar con Díaz-Canel y sus acusaciones y su insistencia en que el pueblo soporte el peso de, en su esencia, su mal manejo de la economía. Díaz-Canel y el régimen castrista han impedido por décadas la privatización de la industria. Han prohibido a personas tener empresas privadas que pueden generar éxito financiero. Han obligado al pueblo a depender de actores externos. Primero la Unión Soviética y ahora los venezolanos, y son ellos los responsables de esta crisis humanitaria y energética en Cuba. Acerca de nuestra política de sanciones, todo está enfocado en la pregunta: ¿qué está beneficiando de forma desproporcionada al régimen cubano? Así que miramos cosas como nuestra política de remesas anunciadas el viernes pasado, 6 de septiembre. Lo que esa política hizo fue reconocer la triste realidad de que desafortunadamente desafortunadamente, los cubanos no pueden recibir un salario digno de su gobierno. Dependen de remesas de sus familiares en Estados Unidos. Así que lo que hicimos fue entender cuánto dinero podía ser ofrecido para garantizar que pudieran seguir apoyando a los miembros de sus familias, mientras se limitaba lo que llegaba al régimen cubano. Hemos prohibido cualquier remesa a miembros del Partido Comunista o a sus familias, y no hay un límite máximo sobre remesas a grupos de derechos humanos, humanitarios y otros. Esto es un pequeño ejemplo de lo que hacemos y consideramos cuando implementamos sanciones, porque no queremos empeorar la situación del pueblo cubano. Ellos han sufrido lo suficiente por décadas. Nosotros queremos hacer lo que podamos para ofrecer apoyos a ellos y apoyo a sus industrias, mientras tomamos medidas para que el dinero no sea desviado al régimen cubano.
¿Cómo hace Estados Unidos para contrarrestar la propaganda de Cuba en círculos diplomáticos y en los medios?
En esto hemos tenido un éxito significativo recientemente. Por muchos años Estados Unidos estaba solo en sus denuncias de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, pero recientemente, debido a la crisis en Venezuela y a que la región ha perdido interés en ver a la dictadura perpetuarse en su país, pues estamos viendo a países acoplarse a nosotros para insistir en que todos en la comunidad mundial deben responsabilizar a Cuba por los atropellos a los derechos humanos. Creo que ese nexo de Cuba y Venezuela ha sido enormemente importante en círculos diplomáticos. También creo que influyen los informes de prensa que han salido a la luz y que han dado a conocer exactamente cómo el régimen cubano estaba involucrado en cosas como apoyar el trabajo forzoso, manipular y comercializar ayuda humanitaria. Esas cosas son muy importantes para nuestros aliados, que están preocupados por los derechos humanos y están empezando a ver la verdad sobre el régimen cubano.
La salida de John Bolton del cargo de asesor de seguridad nacional, ¿qué repercusiones, si las hubiera, podría tener sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela?
Ayer, el presidente publicó un tuit sobre este tema. Entendemos que habían muchas preguntas sobre qué pasaría luego de esa salida. Trump habló claramente y dijo que sería aún más duro con los regímenes de Cuba y Venezuela.
¿Cómo puede Estados Unidos ayudar al pueblo de Cuba a aliviarse de las dificultades diarias?
Sí, de nuevo, debemos estar concentrados en proporcionar a ellos lo que podamos. Nuestra embajada está muy enfocada en divulgar las voces de las comunidades disidentes y denunciar cuando el régimen está violando los derechos humanos. Recientemente discutimos sobre Roberto Quiñones, quien fue arrestado y condenado a un año de trabajo forzoso solo por haber reportado sobre asuntos de libertad de culto. Intentamos generar atención sobre casos de este tipo para que haya más voluntad en la comunidad mundial para responsabilizar al régimen cubano. También hacemos lo que podemos para dar apoyo a empresas privadas. Nos aseguramos de que haya excepciones a nuestras sanciones para que los fondos lleguen a los cubanos de a pie.
En otro tema, hay casos que no han sido resueltos, como los problemas de salud padecidos por un grupo de diplomáticos estadounidenses durante su estancia en Cuba. También hay fugitivos de Estados Unidos que se encuentran protegidos en Cuba.
Sobre los incidentes de salud, es algo que ha sido muy importante para el Departamento de Estado desde que ocurrió. Afortunadamente no ha ocurrido algo similar desde hace tiempo, pero no tenemos nada que reportar sobre qué ocurrió a nuestro personal. Lo que sabemos es que algo ocurrió. Vimos cómo profesionales de la salud reportaron un cambio significativo para muchos de nuestros trabajadores. Estamos dedicados a averiguar qué pasó. Lamentablemente, el gobierno cubano no ha brindado información a nosotros, aunque dice que investigó el asunto. Estamos limitados también por el tamaño de la embajada. Podríamos hacer mucho más como visas para el pueblo cubano, pero no tenemos suficiente personal para hacerlo. Queremos saber qué pasó para proteger al personal y potencialmente a empleados de otros países también.
¿Y qué hay de nuevo sobre los fugitivos protegidos en Cuba?
Desafortunadamente no tenemos nada que reportar sobre este tema en estos momentos.
Esta es la primera parte de la entrevista con la subsecretaria de Estado adjunta, Kerry Filippetti, que será también mañana. Escucharemos la otra parte de esta entrevista que realizó nuestro director de noticias, Jorge Jáuregui, con esta subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela. Repetimos su nombre, Kerry Filippetti. 11:14, 26 grados es la temperatura en Puerto Padre. Usted a esta hora la sensación que siente es de 27 y el viento sopla del norte 10 kilómetros por hora. Con esta temperatura cálida en esta noche de lunes, iniciamos con noticias de Cuba y el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado 85 horas después de haber sido detenido en La Habana. Estaba en la estación policial La Cuevita de San Miguel del Padrón, según confirmó el joven en una entrevista con Radio Martí, minutos después de ser liberado. Otero Alcántara, del movimiento San Isidro, fue arrestado alrededor de las 11 de la noche del jueves y desde entonces ninguno de sus allegados pudo comunicarse ni tener claro dónde lo mantenían encerrado.
Me cogen por cuero así, me empiezan a dar como unos trompones por las costillas, me meten la mano en el bolsillo, me quitan el teléfono, ahogado así en plan que no podía ni gritar ni nada. Me llevan así como por cuero hasta la esquina me meten en una patrulla, la patrulla bajo la cabeza, los vecinos apenas pueden ver eso porque hay mucha oscuridad, y ahí arrancan y me traen a San Miguel sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada. Es muy desagradable porque primero que todo no te dejan tener aseo. Entonces tú tienes que estar entre una pila de hombres pidiendo un jabón prestado para bañarte, desodorante prestado sin poderte lavar los dientes, yo con un tremendo dolor de muela, y eso no le importó a nadie. Tremendo calor. Imagínate que ahora mismo 30 grados, 30 y pico de grados en Cuba, metido en una especie de sótano donde verdaderamente no corre ni una gota de aire. Tú no eres capaz de medir el tiempo, qué tiempo estás ahí, qué tiempo no estás. Tú, supuestamente es una luz que se enciende y la apagan, pero realmente tú no sabes si es de día, si es de noche. Y nada, la amenaza es de que no puedo salir después de las 11 de la noche de mi casa, no puedo ir a lugares públicos, no puedo beber, no puedo hacer mi arte, ni puedo hacer nada, porque yo estoy supuestamente ahora mismo bajo un curso legal.
En la mañana de este lunes, el exprisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, fue detenido por agentes de la seguridad del Estado en las afueras de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder de las Damas, hizo la denuncia.
Que la sede nacional de las Damas de Blanco se mantiene sitiada desde el jueves 12 de septiembre y hasta este mismo momento no han levantado el sitio, continúa sitiada la sede nacional, donde en horas de la mañana, cuando el expreso político Ángel Moya Costa salía a hacer ejercicio, fue detenido por la Policía Nacional y por el Departamento de Seguridad del Estado. Hasta este momento lo damos como detenido y desaparecido. En el caso, quienes a la Berta Soler, fui liberada pasado las 24 horas de la unidad de policía El Cotorro. Las Damas de Blanco seguiremos en las calles enfrentándonos al régimen cubano por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos y por la libertad del pueblo de Cuba. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
El activista Guillermo del Sol, que se encuentra en huelga de hambre desde hace más de un mes en su casa de Santa Clara, inició una recogida de firmas para apoyar una demanda a la Unión Europea. Yolanda Huerga tiene la información.
El activista santaclareño Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde el 12 de agosto, inició en la página chain.org la recogida de firmas para apoyar una carta dirigida a la Unión Europea en la que reprocha a los eurodiputados su falta de atención a las violaciones de derechos humanos en la isla.
Que la Unión Europea, el presidente del Parlamento Europeo, haga conciencia de que Mogherini lo que vino fue a reírse del pueblo cubano. Ya tenemos comunicación de algunos parlamentarios y algunas embajadas de la Unión Europea que están interesados en conocer más del tema.
Del Sol, quien ha perdido en su protesta más de 25 kilos, asegura que está dispuesto a llegar hasta la muerte si las autoridades cubanas no eliminan la práctica de regular a las personas incómodas para prohibirles salir del país.
Mi espíritu es fuerte y mientras esté aquí, bueno, seguiré reclamando el derecho no solo de los regulados, sino de todos los cubanos. Estoy pesando 48 kilos. La tensión arterial es la que está preocupante. Los dolores en las articulaciones y en los riñones son tremendos.
El huelguista agradeció la atención demostrada por diferentes países del mundo a través de sus diplomáticos acreditados en Cuba, así como la solidaridad de decenas de personas, entre ellos opositores al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobernante Miguel Díaz-Canel instó hoy lunes a desempolvar medidas aplicadas durante el periodo especial de los años 90. La agencia de prensa EFE reporta que Díaz-Canel llamó a retomar medidas que en su momento resultaron útiles y también pueden serlo ahora. No se puede retornar a la ineficiencia en las actuales circunstancias que vive Cuba, así dijo el dictador cubano. Sin embargo, desde El Vedado, en Ciudad de La Habana, la bloguera independiente Regina Coyula informa de ciertas dificultades e inconveniencias que algunos ciudadanos ya están enfrentando tras las medidas tomadas por el gobierno con respecto al transporte.
Incluso antes de la comparecencia del presidente, ya se venía notando una agudización del problema de transporte. Lo ves sobre todo en los horarios pico, las paradas extendidas esas, o sea, la gente derramada de una esquina a la otra de la parada para tratar de adivinar en dónde para la guagua, mucho tiempo para poder transportarse. Y bueno, las propias cifras que se han dado hablan de que en el transporte que ya tenía una afectación histórica, pues hubo un recorte sustancial de viajes y la consiguiente afectación de personas que no pudieron transportarse. La gente las ve caminando, o sea, no se confían cuando son distancias más o menos caminables, no se confían, hay mucho calor, o sea, yo soy de las que no prefiero caminar con el sol, pero tampoco el otro día yo tuve que esperar una guagua y estuve para hacer un viaje de 7 minutos, ya montada en la guagua, estuve esperando 1 hora 10 minutos, una guagua rara. Esa fue mi experiencia y bueno, cuando camino veo las paradas.
11:20, noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no necesita el petróleo o el gas del Oriente Medio después de los ataques contra las refinerías de Arabia Saudí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter que dado a que Estados Unidos ha trabajado también en relación con energía en los últimos años, el país es un exportador neto de energía. Escribió además que Estados Unidos no necesita el petróleo y el gas del Medio Oriente y de hecho tiene allí unos pocos buques cisterna. Anunció además que Washington ayudaría a sus aliados que se vean afectados tras los ataques contra las refinerías sauditas. El domingo Trump dijo en Twitter que Estados Unidos tiene la bala en la recámara y está listo para responder al ataque contra las refinerías sauditas, añadiendo que están esperando a oír del reino sobre quién cree fue la causa del ataque. El sábado pasado, 2 refinerías de la petrolera estatal saudita Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas, causando una reducción de cerca de un 50% de su producción. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, dijo que Estados Unidos condena los ataques en los términos más fuertes y que están del lado de los amigos sauditas.
We must all be clear-eyed about this event.
Ella dice que hay que ver el evento con claridad, como un asalto directo contra el suministro mundial de energía. Dice que hay una asunción de responsabilidad, pero tal como dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, no hay evidencia que los ataques vinieran de Yemen. Dice que los últimos datos indican que la responsabilidad es de Irán. Los ataques fueron reivindicados por los rebeldes hutíes yemeníes, apoyados por Irán. Pero el sábado, en un mensaje en Twitter, el secretario de Estado Pompeo responsabilizó directamente a la República Islámica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la Casa Blanca aplaudió a la empresa estadounidense UPS por haber enviado el domingo pasado 50 toneladas de ayuda humanitaria a las Bahamas. Esos suministros podrán ayudar a 10.000 personas, subrayó la Casa Blanca a través de la red social Twitter. También recalcó que la operación refleja lo que es posible cuando el gobierno, los ciudadanos y las empresas de los Estados Unidos cooperan para alcanzar un objetivo. 11:23 en el informativo de Radio Martí. La temperatura a esta hora en Morón, la ciudad del Gallo, 26 grados, aunque la sensación térmica es un poco superior. 29, el viento sopla del norte a 5 kilómetros por hora. Noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que parte de las propuestas efectuadas con la mediación de Noruega fue la salida del poder de él y de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En conferencia de prensa, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, explicó por qué culminó el proceso de negociación facilitado por Noruega en Barbados, revelando los puntos del acuerdo presentado al régimen de Nicolás Maduro.
La creación de un Consejo de Gobierno de Transición, plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo componga la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso.
Asimismo, la propuesta contemplaba convocar esas elecciones en 9 meses y la entrada inmediata de la ayuda humanitaria. Minutos después de que Guaidó habló, fue transmitida la firma de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y 4 partidos de la oposición que difiere de Guaidó: el Más, Avanzada Progresista, Soluciones y Cambiemos, en el que se combinó el retorno de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, el nombramiento de un nuevo CNE, la liberación de presos políticos y el canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios. El ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, negó que el régimen se oponga a negociar.
No hemos cerrado, ni cerraremos, ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos.
Guaidó anunció que la propuesta que rechazó Maduro será presentada ante la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11:25, noticias internacionales. El secretario general de la ONU condenó el ataque con drones contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y desde la sede de Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
Durante el fin de semana, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque por dron a las instalaciones petroleras Aramco en Arabia Saudí, condena a la que se sumó el Pleno del Consejo de Seguridad. La nueva embajadora estadounidense, Kelly Craft, afirmó que no hay evidencia que el ataque se originara en Yemen y que la información indica que la responsabilidad yace en Irán. En la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Rivière.
Martin Griffiths, the special envoy.
Martin Griffiths, enviado especial para Yemen, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad desde Ginebra y dijo: no hay tiempo que perder para poner fin al conflicto en Yemen. El enviado especial advirtió que el ataque a las instalaciones de Aramco en Arabia Saudí tiene consecuencias más allá de la región. Martin Griffiths dijo que, como mínimo, lo sucedido en Arabia Saudí pudiera arrastrar a Yemen hacia una conflagración regional. Riyad señaló que los informes preliminares muestran que los drones empleados en el ataque son iraníes y que el ataque no se originó en Yemen. Teherán niega responsabilidad en el ataque que ha hecho disminuir la producción petrolera saudí por la mitad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Deportes.
11:27. Oye, qué presentación. ¿Viste? El tema lo indica. Pepe Lacayo con nosotros.
Muchas gracias por esa presentación. Damas y caballeros, los Cardenales de San Luis dieron un paso importante hacia su clasificación a los playoffs. Derrotaron esta noche a los Nacionales de Washington, que también están luchando por ir a la postemporada, 4-2. Y el héroe de la jornada, indiscutiblemente, el dominicano Marcel Osuna, con 4 carreras impulsadas, jonrón y doblete, está bateando 252, pero 2 batazos sumamente oportunos. Y gracias a él, impulsó las 4 carreras de su equipo. Por los Cardenales, el ganador fue Hudson, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, 2 ponches. Efectividad 3.35. Los Mellizos de Minnesota también están encaminados a la postemporada. Esta noche derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 5-3. El boricua José Berríos, 7 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras. 2 boletos, ponchó a 8, efectividad 3.58. Los 2 cubanos de los Medias Blancas, Joan Moncada, con 2 hits en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó, pero batea 310. Y José Abreu, con su carrera impulsada número 18 de la temporada, está bateando 282. Por el equipo de Minnesota, Arraez, la segunda base, 3 hits y 2 carreras impulsadas. Moncada, a propósito, conectó doblete, su número 30 de la temporada. Los Cerveceros de Milwaukee también dieron un paso importante hacia la postemporada. Vencieron a los Padres de San Diego 5-1. Ryan Braun, otra vez el héroe de la jornada, tal y como lo fue ayer. 2 imparables, 2 carreras anotadas, su promedio es 288. Y Spangberger, un doblete con las bases llenas, impulsó 3 con 2 hits para la victoria de los Cerveceros de Milwaukee. Y por los Padres, para que ustedes vean, Manny Machado, el segundo pelotero mejor pagado del mundo, está bateando 255. Esta noche Jorge Soler acaba de conectar en Oakland, California, su jonrón número 45 de la temporada. y impulsando su carrera a 109, pero los Atléticos están derrotando a los ya eliminados Atléticos de Oakland. Están eliminados, están derrotando a Kansas City 4-2 en el quinto inning. Recuerden que mañana por fin arranca la Champions League, la Liga Europea de Campeones. El Barcelona, todavía no sabemos si va a jugar Messi, está de visita en Alemania contra el Borussia Dortmund. El actual campeón Liverpool contra el Napoli en Italia. El Chelsea recibe al Valencia, el Inter de Milán contra el Slavia Praga, el Lyon de Francia contra el Zenit San Petersburgo de Rusia.